Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...27 de julio... estamos a puntito de cerrar la primera parte del verano, porque ahora llega agosto. Antes eso estaba mucho más claro, te ibas en julio, te ibas en agosto, y la mayoría de la gente se iba en agosto. Ahora ya picoteamos de un lado y de otro, pero bueno, el caso es que estamos a 3 días de que empiece el mes fuerte, y ya van varias horas de calor en los que llevamos de este mes. Ha sido un mes complicado. Hemos pasado en algunos sitios 40, 42 grados, las famosas noches tropicales de 26 grados que no puede dormir nadie. Bueno, en verano es evidente que tiene que hacer calor, pero otra cosa son los límites a los que estamos llegando. No es normal que veamos más de 40 grados tantos días y en tantos puntos del país. Por cierto, ya que estamos, ojo a mañana, si estos días hemos experimentado temperaturas algo más agradables, 31, 32 grados, a partir de mañana vamos a volver a estar entre los 36 y los 40 grados, especialmente en el sur y en esa zona del Guadalquivir. Y claro, las sensaciones al final se corresponden con los datos, porque este mes de julio ha sido, ya científicamente comprobado, el más cálido en el mundo desde que hay registros. El más cálido de la historia del planeta. Lo dice la Organización Meteorológica Mundial. Superamos el mes de julio de hace 3 años, que hasta ahora era el más calentito. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que la era del calentamiento global ha terminado. Vamos a entrar en la era de la ebullición global.
Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Europea de Servicio de Cambio Climático de Copérnico han emitido el dato oficial que confirma el mes de julio de 2023 como el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad.
¿Qué quieres pruebas? Pues ahí están las olas de calor en Norteamérica, en Asia y en Europa. Dicen los expertos que estamos notando ya las consecuencias del cambio climático y que las altas temperaturas están relacionadas, por ejemplo, con los incendios que están asolando estos días las islas griegas, Sicilia o Argelia. Hablando de incendios, de estos incendios, hemos hablado hace nada con los dos puntos más complicados, en Sicilia y en Grecia. En Grecia se han registrado casi 600 incendios en 10 días. Muchos de ellos siguen fuera de control. En Italia se están viendo imágenes tremendas. Cables derritiéndose que están dejando sin luz y sin agua a miles de personas. El calor es extremo. Mucho cuidado, hemos hablado hace un momento con un ingeniero forestal y nos ha dicho que esta situación en España no la vamos a vivir, afortunadamente, porque hemos tenido un mes de junio fresquito, que ha llovido, ha caído algo de agua y eso ha aliviado el campo. Pero nos ha advertido de que los incendios pueden llegar a partir del mes de septiembre o octubre, porque vamos a venir de encadenar varios meses de calor. Así que va a haber que estar pendiente de ello. Y de lo que seguimos pendientes es de la formación del gobierno. Es que, no sé, llevo desde el domingo diciéndote que Feijóo quiere pero no puede y que estamos pendientes del precio que Puigdemont le va a poner a Sánchez para que le garantice seguir en Moncloa. Una repetición electoral yo creo que de momento no se plantea, aunque está ahí. En diciembre está ahí. Dentro de todo lo que va al día, ¿qué novedades te puedo aportar? Porque es que te sigo insistiendo, desde el domingo nos estamos moviendo muy poco. Pues la principal novedad es que Pedro Sánchez está en la maleta. Se ha ido allí a Fuerteventura y esto da un poco la idea de cómo quiere llevar el PSOE o Pedro Sánchez las conversaciones para formar gobierno. Otro dato del día es que Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, le ha dado un portazo a la idea esta que tuvo ayer Espinosa de los Monteros, que le proponía a Feijóo: no, tú hablas con unos cuantos socialistas buenos y les convences, y así si hay pactos, no. Page dice que no. Los comunes, que estos son Podemos en Cataluña, ya han empezado a hablar con Esquerra y con Junts. Están preparando la investidura de Pedro Sánchez. Y es que parece que ellos van a ser el puente para que Sánchez no se vea manchado al hablar con un prófugo de la justicia. Y luego está mi declaración favorita del día. Andoni Ortúzar, en Radio Euskadi.
Se ahora jacta... llega el momento de la verdad. Ahora no, la derecha ya está frenada, la ha frenado el PNV, por cierto, que también es bueno que Bildu tome ese recao, ¿no? Y sea consciente de hasta qué punto uno pinta o no pinta, ¿no? Y quién pinta más o quién pinta menos, quién tiene más capacidad de influencia o quién tiene menos capacidad de influencia en el panorama político español. Pero ahora ya no es parar la derecha está parada.
¿No le falta razón, Andoni Ortúzar? El PNV es un partido de derechas. ¿Y le han frenado? O sea, el PNV ha frenado a la derecha. Lo que hay que oír. Y de aquí todavía nos quedan días y semanas. Por lo demás, este jueves, este último jueves de julio, viene marcado por un par de noticias económicas que afectan directamente al bolsillo. Lo primero, tu hipoteca. El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés un cuarto de punto más y deja el precio del dinero en el 4,25%. Esto va más allá de esos números. Esto de los tipos de interés está directamente vinculado con el precio del dinero, con el precio que pagas por la hipoteca y también por los créditos. Si te quieres comprar un coche y pides un crédito, esto también te afecta. Las primeras subidas de los tipos de interés se produjeron cuando la inflación empezó a dispararse. Esto, vamos, la teoría económica lo que dice es que para controlar la inflación, para que los precios bajen, hay que subir el precio del dinero. Es un arma de doble filo, porque si subes el precio del dinero, para bajar los precios, dispara los créditos y las hipotecas. Como diría Mota, las gallinas que entran por las que salen. ¿Qué supone tener los tipos de interés al 4,25%? Pues que con la subida de tipos, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años se ha encarecido 300 euros al mes. Esos son 4.000 euros al año. Y por lo que se ve, por lo que ha dicho hoy Christine Lagarde, de momento bajar no van a bajar. Se van a plantear, si los dejan como están, a partir de septiembre. Y la segunda gran noticia económica de este jueves son los datos de la encuesta de población activa. Son los datos referentes al segundo trimestre del año. Son datos positivos. Y es que viene bien de vez en cuando dar buenas noticias. Te puedo contar que, uno, mejoran los datos de ocupación, hay 365.000 personas menos en el paro y que superamos los 21 millones de ocupados. Dos, los hogares con todos sus miembros en paro bajan a niveles de 2008 y también se reduce la tasa de paro juvenil hasta el 28%. Por ponerle un pero a esta encuesta de población activa, lo que es preocupante es que la tasa de desempleo supere el 11% y que sea la más alta de la Unión Europea. Además, los datos que hemos conocido hoy están marcados por la estacionalidad. Para que te hagas una idea, el 100% de los empleos creados de abril a junio se dieron en el sector servicios. Y es que esta EPA del segundo trimestre incluye la Semana Santa y también la contratación para el verano. El gran titular es que las noticias, esta noticia es positiva. Ojalá pudiéramos contarte todas las noches noticias así. Enseguida abrimos tiempo de análisis y opinión con José María Olmo y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, voy a ser un poco como Mayra Gómez-Kem. Tengo varios sobres. Entonces, a ver, se me olvida. Mayra Gómez-Kem era una presentadora, para los más jóvenes, era una presentadora española que presentaba el 1-2-3, que era un programa, un concurso de éxito en la televisión española cuando solo había una, y todos los viernes por la noche nos poníamos ahí a ver el 1-2-3.
Y donde te podías llevar un apartamento en Torrevieja, ¿no?
Exacto.
O el coche. O sea, es un... Bueno... Tengo varias
propuestas. O la calabaza, no lo olvidéis.
Es verdad, eso era...
Que era bien mona la calabaza, ¿eh?
Lo perdías. Ahí perdías todo, claro. Luego estaban los sufridores en casa. Qué tiempos aquellos. Oye, si han recuperado el Grand Prix, ¿por qué no recuperan el 1-2-3 que está ahí? Que os decía, no sé por dónde queréis empezar. ¿Os parece que empecemos directamente por las cuestiones de pactos, conversaciones, negociaciones? Yo creo que desde el domingo estamos en el mismo punto. Hay matices... No nos movemos y hoy, por ejemplo, el gran titular yo creo que es que Pedro Sánchez ha cogido, se ha largado de vacaciones, porque tengo la sensación, no sé si la tenéis vosotros, de que otros son los que van a hacer el trabajo sucio de negociar con Puigdemont. Maite.
Así fue en 2019, si recordáis, Pedro Sánchez tampoco se manchó las manos entonces, por lo menos en las negociaciones, y mandó a Pablo Iglesias en ese momento a negociar con Oriol Junqueras, que estaba en la cárcel, los presupuestos, ¿no? Sus primeros presupuestos, con lo cual es evidente que va a dejar que ese trabajo se lo hagan otros. Asens es la persona indicada porque en el reino de las contradicciones, tú antes hablabas de Ortuza, supongo que luego vamos a cometer,
sí,
ese tema. Yo solamente me voy a quedar ahora en que Asens, que es una persona de izquierdas, que dice ser progresista, que es la mano derecha, una de las manos derechas, lo ha sido de Pablo Iglesias y ahora lo es de Yolanda Díaz, va a ir a negociar, o está negociando, igual contó que se habían whatsappeado la noche de las elecciones con el prófugo de Waterloo, va a negociar con un partido como el de Junts, que es de la derecha más extrema catalana, ¿no? Y además en muchas cuestiones supremacista, xenófoba y demás. Bueno, pues estos son los compañeros de cama, ¿no? Que ha propiciado el sanchismo, aunque a Pedro Sánchez no le gusta que utilicemos esa palabra mágica, ¿no? Por lo tanto, claro, no se va a manchar las manos, va a intentar que todo salga adelante, y yo soy de las que pienso, no me lo has preguntado Rubén, pero adelanto antes de que hable Chema, que lo va a conseguir, que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno gracias a los votos de Puigdemont.
Yo decía a las 8 que va a ser la obra maestra de Sánchez, va a ser la pirueta final desde que empezara.
Bueno, no sabemos si final, por lo menos la última.
Efectivamente, la última hasta ese momento, o sea, va a ser culminar su gran obra, porque la verdad es que Sánchez ha ido haciendo imposibles.
Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro esta semana es precisamente que no va a haber una repetición electoral. Me parece prácticamente imposible. Ese escenario está descartado y yo creo que el Partido Popular debería asumirlo cuanto antes. No solamente no tiene opciones de ser investido Feijóo, sino que probablemente lo que tiene por delante son 4 años de oposición en unas circunstancias pues muy complicadas, porque va a tener que gestionar los pactos con Vox en todo el territorio, que tanta factura le han pasado en estas últimas semanas de la campaña electoral, y luego por enfrente lo que tiene es una coalición de partidos con más de una veintena en general, si miramos el detalle de lo que, por ejemplo, cuáles son los componentes, los integrantes de Sumar, nos iríamos a lo mejor a más de 30.
Es como las elecciones estas, cuando hay un partido de homenaje que juega, se retira un español, juega España contra el resto del mundo. Pues aquí es lo mismo, es Pedro Sánchez y el resto del mundo.
Claro, pero han encontrado un motivo, un pegamento, ¿no? Que es el acabar con el régimen del 78 y oponerse a un partido de centro-derecha, moderado, como es el Partido Popular, y una posible coalición con Vox. Y eso, pues para muchos votantes de izquierda de todo el país, no solamente para los del País Vasco y Cataluña, era más importante que pasarle factura a Sánchez por las cosas que haya podido hacer en estos últimos años, e incluso las cosas que puedan hacer sus socios, ¿no? Yo creo que ese acuerdo se va a producir y nos equivocaríamos si esperamos que los detalles o los términos de ese contrato de legislatura sean revelados en algún momento. Yo quiero recordar que la anterior investidura, la de 2019, en ningún momento Pedro Sánchez dijo, ni en el programa del Partido Socialista tampoco iba, que iba a indultar a los líderes del 1 de octubre, ni tampoco habló de la sedición, ni de la malversación, ni de la mesa de diálogo, ¿no? Ese tipo de cosas se negociaron en secreto y luego se vendieron como supuestas actualizaciones del Código Penal para equipararnos con Europa, como medidas para intentar devolver la paz a Cataluña. Esto se va a negociar, se van a alcanzar una serie de acuerdos y, por supuesto, no se contarán, ¿no? Y ahora estamos en la recreación de este acercamiento, ¿no? De alguna forma, Junts per Catalunya necesita también ante sus bases justificar el motivo por el cual va a apoyar sí o sí a Pedro Sánchez, y RC está en una situación muy parecida. Tiene además Pedro Sánchez a su favor dos cosas. Primero, que una repetición electoral sería desastrosa para RC y para Junts per Catalunya, porque en realidad no olvidemos que sus resultados han sido muy malos. Pero es que además RC ha perdido el liderazgo del independentismo desde que Junts per Catalunya salió del gobierno de la Generalitat. Y luego Junts per Catalunya está en una situación económicamente muy precaria. Necesita tocar moqueta, como sea. Tan precaria que tenía problemas hasta hace nada para pagar al abogado de Puigdemont. Por cierto, hoy procesado por blanqueo de capitales por ayudar presuntamente a un narco.
Concito Miñanco.
A lavar dinero, exacto. Uh-huh. Esa es la realidad de los socios con los que va a sentarse Pedro Sánchez a gobernar durante los próximos 4 años.
Si os parece, vamos a hacer un repaso. Lo comentábamos ahora mismo a las 10. A mí me ha parecido la declaración política del día, la de Antonio Ortúzar esta mañana en Radio Euskadi.
Ahora llega el momento de la verdad, ahora no, la derecha ya está frenada, la ha frenado el PNV, por cierto, que también es bueno que Bildu tome ese recao, ¿no? Y sea consciente de hasta qué punto uno pinta o no pinta, ¿no? Y quién pinta más o quién pinta menos, quién tiene más capacidad de influencia o quién tiene menos capacidad de influencia en el panorama político español. Pero ahora ya no es parar la derecha está parada.
Para empezar hay que decir que el PNV es de derechas, que todos sepamos, de momento, ¿no? Estamos pero de acuerdo. De
absolutamente.
Conservador.
Absolutamente.
Bien.
Conectado con la élite económica, la burguesía tradicional vasca.
No sé cómo lo veis, pero a mí lo que estas declaraciones de Ortúzar me demuestran es algo que ya vengo pensando desde hace tiempo, que aquí no hay bloques ideológicos. Hay bloques territoriales.
Claro, y es que ese pegamento del que hablaba antes Olmo, en este caso el pegamento no es la ideología. En este caso el pegamento es las señas de identidad, el nacionalismo. Ese es el pegamento del PNV con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts, con incluso con Bildu, con el que también comparte objetivos. El problema del PNV es que está en una situación complicada. Ha perdido un escaño. Tiene a Bildu soplándole la nuca desde hace un par de años. Bildu es el gran beneficiario del sanchismo. O sea, de toda la plurinacionalidad que ha votado y ha apoyado a Pedro Sánchez, Bildu es el único que ha obtenido un escaño más. Es verdad que es por Navarra, pero es el que sí ha salido blanqueado. Yo te lo decía, Rubén, en el adelanto de la tertulia. Al final los nacionalistas han hecho mal negocio con Sánchez. Han hecho un cierto negocio porque, claro, tienen a una persona proclive a sus intereses, proclive a sus demandas, que cede, pero por otra parte, desde el punto de vista electoral, en lo que ha ocurrido en Cataluña, al final el PSC se ha llevado el voto útil del nacionalismo. Han dicho, oye, pues si este es el que nos concede las cosas, si este es el que cede al chantaje de nuestros partidos, vamos a votarle directamente, porque además, y así de rebote, frenamos a lo que ellos llaman la derecha y la ultraderecha española.
Pero paradójicamente, cuando han conseguido un peor resultado, es cuando más cerca están de sus objetivos.
Exacto, pero porque se los da el presidente del gobierno. Entonces ellos saben que nunca como ahora, nunca como estos 4 años pasados y nunca como la perspectiva que tienen de tener 4 años a un presidente, volvamos a decirlo, muy débil. Muy débil, cada vez más débil frente al chantaje nacionalista e independentista. Por lo tanto, el PNV en esto tiene que jugar, porque luego tiene un problema el PNV, porque el PNV tiene votos cedidos también del PP en las autonómicas. Hay gente que vota en Nacional, por ejemplo, al Partido Popular allí en el País Vasco, que le vota al PNV, porque ese sí que es un voto ideológico. Tampoco lo puede perder, por lo tanto, también le tiene que subir la factura al PSOE, porque el PSOE ha tomado decisiones absolutamente podemitas, que a las élites, a las que decía antes Olmo, las élites que apoyan al PNV, les ha espantado ese tipo de decisiones, pues subir los impuestos a la banca, subir los impuestos a las grandes empresas. Entonces, es muy complicada la posición del PNV, pero yo creo que por lo que no pasará en absoluto nunca será por propiciar un gobierno del Partido Popular y de Núñez Feijóo, sobre todo por el ingrediente Vox, aunque Vox no entrara en el gobierno.
Bueno, ese probablemente va a ser uno de los principales problemas que se va a encontrar Sánchez durante la legislatura, porque al final es verdad que va a tener apoyo suficiente probablemente para la investidura, pero luego posteriormente sacar adelante, sobre todo normas de carácter económico, va a ser difícil, porque Junts per Catalunya no deja de ser un partido también conservador, muy conectado con las élites catalanas, aunque ya no es Convergencia.
No te preocupes, que yo creo que a Junts per Catalunya no le interesa la política económica que pueda aplicar Sánchez.
Bueno, pero es que pero a Pedro Sánchez sí que le va a interesar. Durante cuatro años tendrá que aprobar leyes, y más aún si vienen las curvas que predicen los bancos centrales, ¿no? Es evidente que todas estas medidas pueden tener, la subida de tipos me refiero, pueden tener efectos contraproducentes en el consumo, en el crédito. Ya se están viendo algunas de estas señales. Ojalá no tengan ninguna repercusión en el mercado de trabajo ni en el poder adquisitivo de la gente, pero lo están teniendo.
¿Cómo se nota, que ha revisado hace poco la hipoteca?
Bueno, eso, he notado las consecuencias, sí, yo creo que como casi todos los españoles, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que empezamos a oírlo ya el domingo por la noche y lo están repitiendo hasta la saciedad y van a seguir así. El Partido Socialista dice que al final los partidos que creemos en el progreso de España, en el avance, en el futuro, somos más los progresistas somos más. Entonces, cuando ellos dicen eso, exactamente a qué se están refiriendo. ¿Están metiendo en ese saco al PNV? ¿Están metiendo a Junts per Catalunya? Se supone que ellos, el Partido Socialista, sobre todo el tramo final de la campaña, lo plantearon en un plebiscito sobre Vox, ¿no? Sobre la presencia o no de Vox en las instituciones. El objetivo era parar el fascismo. Pero es que, claro, el fascismo no es quitar 3 bancos pintados de arcoíris sin galapagar o 5 revistas en una biblioteca de Burriana, con perdón. El fascismo es Bildu, ¿no? Que está dirigido por un hombre que en su día secuestró a un empresario única y exclusivamente porque no pensaba como él, que se presenta a las elecciones municipales y autonómicas con 44 miembros de ETA, con 6 de ellos con delitos de sangre. Que el fascismo es RC, que reprime sistemáticamente los derechos de la minoría, porque es una minoría castellano parlante en Cataluña, que en el año 2017 decidieron conculcar los derechos de la oposición para sacar por la vía rápida 2 leyes que tumbaron tumbaron la Constitución y tumbaron los derechos del conjunto de los ciudadanos españoles para arrebatarnos la soberanía. Eso es, o sea, ese es el verdadero fascismo. Y yo creo que, aunque dialécticamente ellos van a estar una y otra vez recurriendo a esa falacia, pues hay que recordar que esto no deja de ser eso, una mentira, ¿no?
Esa es la... más que está el escenario para el PSOE y para sus socios, y hay que hablar del PP. Núñez Feijóo ha atendido en varias ocasiones, el último en hacerlo fue precisamente ayer, aquí en Herrera en COPE, Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, que lo que proponía era una especie de cambio de cromos, es decir, nosotros dejamos a ella gobernar en la Generalitat a cambio de que el PSOE nos dé unos votos para que Feijóo pueda ser investido presidente. Bueno, no sé cómo veis ese acuerdo entre PP y PSOE. Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ya ha descartado una gran coalición, es decir, no se van a sentar todos en la mesa, pero él sí habla de acuerdos puntuales.
Yo creo que la situación y el ambiente no lo facilitan. Soy partidario de que haya el mayor grado posible de acuerdos entre los grandes partidos en las cuestiones de país, en las cuestiones de Estado. Pero eso no significa formar el gobierno conjuntamente ni grandes coaliciones. Eso no ha funcionado nunca, ni creo que sea lo que esté votando la ciudadanía española.
En el PP, la secretaria general Cuca Gamarra ha pedido que no se bloquee la posibilidad de que Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno.
Vamos a hacer las cosas bien y no tiene que haber al frente de nuestro país una coalición de perdedores que además lo que buscarían sus apoyos sería exactamente llevar a este país a la ruina. Así que, queridos amigos y amigas, aquí no va a haber pactos ocultos, como Bildu dice que va a tejer, ni cosas que se parezcan a la autodeterminación ni al referéndum.
¿Creéis que hace bien Núñez Feijóo en insistir con esa mano tendida al PSOE, sabiendo cuál va a ser la respuesta?
Creo, Rubén, que había una regla no escrita, pero que aquí se cumplía en este país, en la cultura de los pactos de la transición, que era dejar gobernar, desde luego, al más votado. Felipe González pudo en 1996 haber gobernado perfectamente con estos con los que ahora se entiende Pedro Sánchez, incluido el PNV, el CiU de entonces, Esquerra Republicana. No quiso hacerlo porque consideró que los españoles habían determinado una cosa en las urnas que consistía en que tenía que haber un cambio político. Eso, desde el final de Zapatero y desde luego toda la legislatura, los 5 años que lleva Pedro Sánchez, ha saltado por los aires esa cultura de consenso. Yo cuando le escucho al presidente del gobierno criticar al PP, que no quiere llegar a pactos, que no ha llegado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, siempre pienso, hombre, uno se lo tendría que hacer pensar, si estás gobernando tú, y desde que tú estás, no ha habido un solo acuerdo con el primer partido de la oposición, porque hasta Zapatero y Rajoy llegaron a aprobar el plan contra la violencia machista, que no es poca cosa, un plan nacional en consenso de los 2 grandes partidos. Lo consiguieron esos 2 expresidentes. Con Pedro Sánchez ha sido absolutamente imposible. Por lo tanto, como Dante ante el infierno, perdamos la esperanza. No va a haber ningún acuerdo, por mucho que lo diga Page. Yo ya me conformaría no que hubiera una gran coalición como en Alemania, simplemente con que el segundo gran partido dejara gobernar al primero, que sería una manera también de no exponer a ninguno de los 2 grandes partidos, los 2 grandes partidos de gobierno, a los extremismos. Y hablo de los extremismos de un lado y de los extremismos del otro, que yo no quiero poner en paralelo porque no tiene nada que ver, desde luego, Vox con Bildu, ni siquiera con Esquerra Republicana de Cataluña, en desfavor de los partidos catalanes y vascos, en este caso. Por lo tanto, yo me conformaría con eso, pero yo desde luego creo que esa cultura ha saltado por los aires en esta legislatura. Creo que no hay entendimiento, que no hay posibilidades. El propio Pedro Sánchez, siendo jefe de la oposición, fue a ver a Mariano Rajoy en 2016. Estuvieron sentados en Moncloa 10 minutos, no hablaron de nada. Entonces trascendió. Yo escribí aquella crónica donde el propio Pedro Sánchez dijo: yo no voy a llegar a ningún acuerdo con usted, yo no voy a abstenerme para que usted sea presidente, con lo cual, si quiere, hablamos de los niños, de las vacaciones, de lo que usted quiera, pero no salió, dijo aquel no es no y que parte del no, y a partir de entonces no ha habido un solo acuerdo. Él estaba en la oposición, ahora está de presidente del gobierno, y yo creo que ha profundizado en esa intolerancia al discrepante, y el discrepante es otro partido de gobierno. Quiero decir que tampoco están las antípodas ideológicas, que yo creo que hay bastantes puntos en común entre los dos grandes partidos para llegar a acuerdos de Estado que han sido completamente imposibles.
Bueno, yo creo que evidentemente en el contexto en el que estamos, y teniendo en cuenta que Partido Popular y PSOE han conseguido el 65% de los votos de las últimas elecciones, no debería ser algo imposible. Hay asuntos como la educación, como la justicia, como el modelo económico del país que necesitan un acuerdo de las dos principales formaciones, porque no se ha tratado no se han tratado estos temas en serio como merece desde hace décadas, ¿no? Al final tenemos consensos muy frágiles que van cambiando en función del gobierno de turno, ¿no? Y estos asuntos, evidentemente, no, el hecho de que no hayamos conseguido zanjar estos debates y fijar qué es lo que queremos ser de mayores como país, obviamente nos deja en unas circunstancias mucho más frágiles en comparación con lo que está ocurriendo en nuestro entorno. De hecho, aquí llevamos más de una década mirándonos hacia adentro con el dilema territorial, mientras que países de la antigua URSS, incorporados a la Unión Europea, están creciendo, bueno, de forma meteórica, ¿no? Porque tienen mucho más claro lo que quieren ser y en qué se quieren convertir. Dicho esto, creo que políticamente es imposible que eso ocurra por las dinámicas que hay en este país. Yo creo que, obviamente, el Partido Popular debe intentarlo, debe plantearlo, está en su derecho. Además, al haber quedado primero, tiene la obligación moral y política de plantear alternativas al bloqueo que hay en estos momentos, ¿no? Pero en realidad Pedro Sánchez no va a apoyar gratis una investidura de Feijóo, porque él está pensando en seguir siendo presidente del gobierno. Si el Partido Popular está esperando que él renuncie voluntariamente a ser presidente para convertirse en una especie de vicepresidente o en alguien que apoye desde fuera, pues sinceramente eso es no conocer a Pedro Sánchez. Estratégicamente, políticamente, ¿puede tener algún sentido plantearlo? Puede tenerlo, porque es una forma de cargarte de razones y demostrar que tú estás dispuesto a alcanzar acuerdos a izquierda y a derecha. Pero yo creo que en realidad eso es imposible, porque él tiene claro que al final Junts per Catalunya le acabará apoyando. En realidad, el mérito del Partido Socialista para poder alcanzar acuerdos con tantas formaciones tan diversas y tan independentistas no es que ideológicamente tenga una posición superior ni que haya conseguido un mejor resultado en las urnas. Ya hemos visto que no. Básicamente que es un partido, y sobre todo Pedro Sánchez, es un candidato a la presidencia del gobierno que está dispuesto a todo. Si Feijóo estuviera dispuesto a conceder todas las cosas que le van a pedir a Pedro Sánchez, pues probablemente tendría más opciones, pero como no está dispuesto a ceder en todo eso...
Sí, pero creo que también ahí Feijóo hace bien en seguir insistiendo, porque él puede argumentar: yo quiero tener de socio a Pedro Sánchez, y sin embargo Sánchez quiere tener de socio a Puigdemont.
Claro, y además, sobre todo, lo que tiene es un deber moral, como tú decías, Chema, lo que tiene es un deber moral...
No arrimadas,
y el propio Rajoy, que en 2018 no se presentó a la investidura que le encargó el rey Felipe VI, que yo creo que fue un error garrafal, porque tú nunca puedes abandonar a los electores que te han votado y tienen que escuchar qué alternativa tienes a esa otra opción, que en ese caso era Pedro Sánchez, y en este caso volverá a ser Pedro Sánchez.
Pues yo ahora mismo tengo otro deber, que es dar paso a Paloma Serrano, que trae, como siempre, Paloma, es que trae unos consejos fantásticos. Este es el de Mutua.
De Mutua. Vamos allá, venga. Dale. Pues eso, que esta mañana el coche de mi cuñado se averió, habló con su seguro y bueno, no lo vais a creer, pero es que no le dejaban elegir el taller que quería. Me llamó muy enfadado y yo le dije: hombre, si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así de fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado,
al rato
combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Chuletas de lomo de cerdo ibérico, 9,95 euros el kilo.
9,95.
Solo hasta el jueves.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con José María Olmo, con Maite Alcaraz. ¿Os acordáis de esta banda sonora?
Es mítica.
¿Encuentros en la tercera fase?
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que un subcomité del Congreso de Estados Unidos ha pedido al gobierno que informe de los datos que tiene sobre ovnis. Algunos militares retirados han declarado que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes. El que maneja este tema aquí en COPE es Juan Fierro. Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, no es
bueno, lo que se dice manejar, en fin.
Bueno, lo mismo te toca a Trump que naves extraterrestres.
Sí,
o sea,
sí.
Te decía que no es la primera vez que los militares estadounidenses o un informe salen en el Congreso de Estados Unidos con cosas así, ¿no?
No, este mismo año, a primeros de año, teníamos una primera reunión de esta comisión, que es la que ha lanzado esta segunda reunión, ¿no? Donde hemos tenido, bueno, alguna declaración llamativa. Aunque nos hemos quedado con muchas ganas, porque uno de los testigos en la comisión que se celebró ayer durante cuatro largas horas era David Grush, que es un exoficial de la inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense, que declaró bajo juramento, y esto es importante, que estaba bajo juramento, que hace décadas que el gobierno de los Estados Unidos mantiene un programa para esconder naves procedentes de otras galaxias, incluso restos biológicos no humanos, desde los años 30 del pasado siglo. Si bien aceptó que todo esto lo dice porque se lo han contado, que él no ha visto ni los restos de las naves ni los restos biológicos no humanos. Dice que ha estado en contacto con al menos 40 personas que sí que han estado en contacto con los restos de estas naves o que han visto los restos biológicos no humanos, pero que él directamente no lo han visto. Y le hacían muchas preguntas sobre eso. Y él, sabiendo que estaba bajo juramento, decía que no podía contestar a esas preguntas si no estaba en una reunión secreta de la comisión, sin testigos, sin público, sin prensa. Y la verdad es que nos quedamos con bastantes interrogantes, teniendo en cuenta que esta reunión de esta comisión venía con bastante expectación, porque esta misma persona, David Grush, había declarado en dos entrevistas antes de la reunión de la comisión, y había dado detalles mucho más jugosos, ¿no? Por ejemplo, en una de estas entrevistas había dicho que Estados Unidos tiene escondida en algún sitio, a mí me recuerdan las películas de Indiana Jones, en algún sitio una nave extraterrestre del tamaño de un campo de fútbol, y que además también tiene en su posesión un vehículo en forma de campana que Mussolini recuperó en el norte de Italia y que ahora está en posesión del gobierno de los Estados Unidos. Pero claro, todo esto lo decía en esas entrevistas. Cuando le preguntaron sobre esos temas en la comisión, él decía, siendo consciente de que estaba bajo juramento y que si decía una mentira, pues se le podían caer las naves a él, ¿no? Decía que a eso solo podía contestar en una sesión secreta de esa comisión sin ningún tipo de testigos. También decía que él se sentía amenazado y que de hecho había recibido amenazas y que de alguna manera temía por su vida por hacer estas declaraciones. Lo que sí quedó patente en la comisión es que los miembros de la comisión, y aquí por una vez demócratas y republicanos estaban de acuerdo, es que el gobierno de los Estados Unidos, sea cual sea el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ser más transparente a la hora de informar sobre sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Sobre estos casos. En la comparecencia estuvieron también dos expilotos de combate que ya habían relatado en entrevistas hace unos años y también en esa comisión previa, bueno, sus encuentros con naves supuestamente extraterrestres, muy difícil de explicar. Uno de estos pilotos decía que él se encontró con una nave que era como un cubo que iba envuelto en una especie de nube y que podía, bueno, ir a velocidades absolutamente que no eran normales. Y decía que todo esto era muy normal, que había muchos encuentros con estas naves que no se podían identificar. Uh-huh. Y que muchos pilotos decidían no revelar que habían tenido esas experiencias, decía, por no ser calificados como parias. De hecho, uno de estos pilotos ha puesto en marcha una asociación, bueno, para ayudar a los pilotos que ven este tipo de cosas. Así transcurrió más o menos la comisión, que, como digo, dejó pues muchas cuestiones en el aire, ¿no? Muchos interrogantes después de toda la expectación que había despertado.
Bueno, no está mal, echaron la tarde o la mañana porque hablaron de un montón de cosas. Juan, tengo un dilema. Tengo a José María Olmo que me ha pedido preguntarte. No sé qué hacer, no sé si darle paso sí, o no darle paso.
No, es una pregunta seria. Bueno, a ver, hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes allí. Yo te quería preguntar, porque esta teoría o esta declaración, claro, alimenta mucho a estos movimientos conspiranoicos que dicen que en realidad estamos gobernados por
reptilianos.
Por reptilianos, que hay una conspiración para que el gobierno de Estados Unidos intenta ocultar la realidad y que estamos gobernados por una especie de gobierno en la sombra. Claro, me parece un poco irresponsable este tipo de declaraciones, sobre todo cuando él se refiere a terceras personas que dicen haber visto esto, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que este hombre sea de verdad una persona seria y que no sea alguien que se ha dado un golpe en la cabeza o que ha tenido una mala digestión? Porque me parece asombroso que esto se pueda decir en una sede como la de la soberanía de Estados Unidos, ¿no?
Sí, lo primero que llama quizás la atención es eso, ¿no? Que estamos hablando de una comisión parlamentaria, ¿no? En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Bueno, este hombre creo que llevaba más de 20 años, ¿no?, trabajando para la inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en diversos programas sobre este tipo de asuntos. Es decir, que sí que el Pentágono tiene programas sobre estos asuntos, aunque el Pentágono rápidamente, después de que terminó la sesión de ayer, salió con un comunicado oficial que dice que no dispone, que el Departamento de Defensa no dispone de ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que cualquier programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres haya existido o exista en estos momentos. Es decir, empezamos por negar la mayor. Pero bueno, como te digo, no es la primera vez que llega esto al Congreso de los Estados Unidos. Y fíjate, la conclusión porque no hubo ningún tipo de votación ni se tomó ninguna decisión, simplemente de pedir más transparencia, es decir, que si hay información sobre estos asuntos, que el gobierno, como te digo, sea cual sea, de la inclinación que sea, del color que sea, que se muestre más transparente en este sentido. Pero bueno, luego tenemos esa nota del Pentágono diciendo que de lo dicho, nada de nada. Dios me libre.
Pues Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Muchas gracias. Y esto es lo que tiene esa corresponsalía, que te encuentras... Que ayer, por ejemplo, estabas hablando de Powell y lo que hacía la Reserva Federal. Hoy te encuentras con esto de los ovnis y mañana, pues a lo mejor tenemos que ir a casa de Trump porque tiene más papeles allí guardados.
Bueno, no descartes que mañana vayamos con un nuevo procesamiento del expresidente, no lo dudes.
Por eso te digo. Juan Fierro, muchísimas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Este, mi casa, teléfono...
En fin, es por salir de este bucle en el que hemos entrado desde el domingo.
Hay que rescatar, Rubén, los programas de Jiménez del Oso, ¿eh?
Sí.
Cuando vaya a casa voy a rescatarlos porque ahí yo creo que daban muchas claves sobre lo que está pasando en Estados Unidos, en una comisión nada menos que parlamentaria. Teniendo los tipos de interés como los tiene Estados Unidos, igual se deberían de dedicar los parlamentarios estadounidenses a otras cosas.
Antes de que llegue Julio César Herrero, que le tengo cerrado ahí detrás de la puerta, estoy aguantando.
Que no entre.
No. Hoy va a ser interesante. Os pido un breve comentario sobre la encuesta de población activa. Queda claro que el turismo impulsa el empleo en España, más de 600.000 contrataciones en el segundo trimestre del año, la ocupación supera los 21 millones de trabajadores, pero seguimos teniendo problemas pues con esa tasa del 11,6%, que es la más alta de la Unión Europea.
Sí, y triplicamos a la OCDE. Yo creo que son datos objetivamente buenos, es verdad que muy estacionales, y también en ese contexto hay que leerlos. En eso tiene razón el gobierno, no está yendo tan mal como se pensaba, pero yo creo que tenemos, frente a esas pequeñas fortalezas que comparadas con Europa no lo son realmente, y sobre todo, fíjate, cuando miramos al 25% de desempleo juvenil, creo que no es para lanzar las campanas al vuelo ni decir que vamos en moto ni todas esas cosas, pero tenemos 1,5 billón de deuda pública, que yo creo que es importante que el gobierno empiece a afrontarlo, y luego hay que tener en cuenta que hablar de empleo en España es hablar de un 56% de empleo público, que sobre esas bases yo creo que no se construye un modelo económico de crecimiento.
A mí me parece un dato buenísimo, un dato histórico, pero...
¿Os acordáis cuando decía Rajoy, no, hay que tener más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social porque si no, esto no funciona? Tenemos 21.
Bueno, también es verdad que ha cambiado el cómputo de los funcionarios públicos en los últimos años con el fin de su sistema, ¿no? Al final, eso hace que todos pasen al régimen general y que la cifra también se vea favorecida. Con todo, creo que es un dato buenísimo, es un dato muy alto para un trimestre. Los segundos trimestres son muy buenos, pero este lo ha sido excepcionalmente. El problema es que en España hay mucha gente que, teniendo trabajo, no llega a final de mes. Que eso es el otro asunto que yo creo que más preocupa a la gente, ¿no? Tú puedes tener un salario, pero si ese salario no te da para pagar la comida, ni para pagar tu casa, ni para pagar los gastos de educación de tus hijos, por ejemplo, pues no te sirve, no es suficiente, ¿no? Y yo creo que estamos ahora mismo en esa fase. Los precios han subido muchísimo, el poder adquisitivo de la gente ha caído. Es verdad que hay trabajo, todavía no hay el mismo número de trabajo de horas trabajadas que había antes de la pandemia, pero bueno, es un dato muy positivo y yo creo que evidentemente estamos en un buen camino. Vamos a ver qué ocurre, porque es verdad que, claro, el gobierno se ha presentado a estas elecciones con una ayuda indudable de Bruselas, que ha decidido afrontar esta crisis, la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra de Ucrania, abriendo el grifo del dinero público.
Entonces, eso en teoría Alemania ha dicho que ya se cierra.
Claro, pero es que con 140.000 millones de euros solamente en fondo directo de ayuda es imposible que la economía no crezca, es imposible que no suba el número de trabajadores, es imposible porque el gobierno está regando la economía española de dinero público. Pero bueno, cuando eso se cierre, cuando eso termine, pues probablemente vendrán los ajustes y vendrá otra situación. Ojalá y no ocurra, ¿eh? Ojalá y no ocurra, ojalá y vayamos y lleguemos al 0% de tasa de paro. Pero yo creo que en estos datos tiene mucho que ver eso. Tiene que ver que España, precisamente por lo mal que le fue, porque ha sido uno de los países donde la economía peor ha ido de toda la Unión Europea, la cantidad de fondos que ha recibido en ayuda es mayor. Y por eso el efecto rebote que estamos notando pues es tan significativo.
Hombre, yo creo que estamos todos de acuerdo. Los datos son muy buenos. Claro, luego hay pequeños matices. El 100% de los empleos que se han creado responden al sector servicios. Y claro, en este trimestre estamos hablando de la temporada de la campaña de Semana Santa.
Correcto.
Y de la campaña
y
de verano.
El comienzo del verano. Claro,
claro. O sea, es, de hecho, es muchísimo mejor que la encuesta del año pasado en estas mismas fechas. Se dan esas circunstancias de estacionalidad. Pero evidentemente 21 millones de personas ocupadas es un dato muy positivo que hace algunos años no nos imaginábamos, porque insisto, yo recuerdo a Mariano Rajoy diciendo, si queremos garantizar el sistema tenemos que estar más cerca de los 20 millones de ocupados que de los 19.
Lo que pasa que, Rubén, la izquierda siempre hablaba de que los datos de la macroeconomía no son los del bolsillo y que había que hablar siempre de la microeconomía. Esa es una de las líneas maestras de los programas económicos de la izquierda, y sin embargo ahora se habla poco de que tenemos la cesta de la compra un 12, un 14% por encima de lo que lo teníamos hace un año. Por lo tanto, antes lo decía Chema con toda la razón. Una cosa son esos datos que son objetivamente buenos y que nos tenemos que felicitar como españoles, y otra cosa es que al final de mes no puedes llenar la nevera, pagar la hipoteca.
Esa es la otra derivada. Los gastos están creciendo mucho, los sueldos no crecen tanto porque la situación económica no hace que las empresas, que los empresarios se animen a subir esos sueldos. Entonces, es una situación extraña.
Y los datos de país.
Algunas empresas deberían. Hemos visto en las últimas horas algunas empresas, grandes multinacionales del IBEX, dar datos muy buenos de beneficios, récord, en un contexto que presumiblemente era muy difícil, ¿no? Pues yo creo que es necesario que los sueldos también suban, porque si no, las familias poco a poco es que se van ahogando.
Tengo que abrir la puerta. Vamos a ello.
Tú verás lo que haces.
No.
A ver si va a entrar aquí un reptiliano.
Julio César Herrero, buenas noches.
Correcto, esa es la mejor expresión. Buenas noches, Rubén Corral. Hola, Majetón Olmo.
Buenas noches.
¿Qué tal? Hola,
hombre, Maite. Julio, buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, fue acusado por 4 hombres de 9 delitos sexuales. Las hienas del Me Too, como veis, la presentación es muy imparcial.
No, no tomas partido.
No lo voy a hacer. Consiguieron que se le condenara al ostracismo, que se le silenciara, que le anularan contratos y que le borraran de otras series incluso que estaba protagonizando. Un tribunal británico ha declarado al actor Kevin Spacey inocente de todo. ¿Qué hacer con las milicias estas de la pseudomoral que juegan a ser jueces y deciden quién es la víctima y el verdugo sin tener ni puñetera idea y sin una sola prueba?
¿Qué hacer con ellos?
Sí.
Bueno, pues como poco denunciar esta situación para que no vuelva a repetirse. No es el primer caso, ni me temo que va a ser el último, Julio. Yo recuerdo, por ejemplo, a Plácido Domingo, también, donde se decretó su muerte civil, porque lo que se hace con estas personas es matarlos civilmente para que tengan siempre un estigma encima. Yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y me temo que nadie está libre de pecado aquí, ¿eh? Desde luego políticos, desde luego medios de comunicación, desde luego ciudadanos, que nos hemos convertido pues como en las tricotoas estas francesas que se dedicaban a ir a ver cómo ejecutaban, ¿no?, a los aristócratas. Bueno, pues aquí cogemos a personajes públicos que desde luego, si hay pruebas contra ellos, deben ser denunciados y deben ser juzgados y hasta el final, pero sin ni una sola prueba, conculcando desde luego la libre absolución de una persona que no ha sido juzgada y que nosotros no tenemos ni técnica jurídica ni recursos jurídicos para ello. En platós, en medios de comunicación, en tertulias, se han matado civilmente a muchas personas muy injustamente, y que viene Spacey, porque eso han dicho los tribunales, y mientras no podamos nosotros estar por encima de las decisiones judiciales, ha sido injustamente tratado por los medios de comunicación.
Olmo.
Yo creo que hemos vivido una época de excesos, ¿no? Yo creo que una época donde el
¿Hemos excesos que ya ha pasado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que probablemente estemos todavía atravesando el último trayecto, pero al final creo que... Creo que algunos episodios que hace 4 años habrían provocado un enorme escándalo ahora ya se toman con más distancia, porque hemos visto el caso de Kevin Spacey, pero también otros que al final han quedado en nada, ¿no? Y las consecuencias, como decía Maite, son nefastas para las personas que se ven envueltas en este tipo de olas, que son más mediáticas que jurídicas, ¿no? Son denuncias donde se cree al 100% la versión de la víctima. y se conculca la presunción de inocencia.
Yo creo que eso era la siguiente cuestión sobre la que os quería preguntar, por intentar entrar en la cabeza de quienes participan de estos juicios públicos. ¿Cómo se puede ir por la vida de defensor de derechos? Porque esta es la excusa o la razón que dan, bien sea de las mujeres, de los gays, de los indígenas, me da igual, de los negros. Y liderar campañas violando el de presunción de inocencia, que es sobre el que se erige un Estado de Derecho.
Bueno, yo, para continuar con lo que estaba diciendo, yo creo que en realidad es porque es un enfrentamiento que no tiene tanto que ver con la presunción de inocencia, sino con el sectarismo. Se trata de que se considera que hay una opresión sistémica por parte de la mayoría blanca contra la minoría, ¿no? Y al final se trata de hacer justicia aprovechando episodios pues como este, ¿no? En este caso no ha habido nadie que se sepa. No sé, yo no sé si alguna de las cuatro falsas víctimas de Kevin Spacey era una persona, como se dice ahora, racializada. Pero, desde luego, es una especie de ajuste de cuentas que tiene también connotaciones históricas y donde lo que impera es más bien generar una especie de status quo nuevo donde el hombre blanco depredador, heterosexual y cisgénero, pues
no se da en este caso,
porque este caso pues es muy particular, pero yo creo que como te decía, hace 4 o 5 años cuando estalló la ola del Me Too, vimos a mucha gente apuntarse a estos episodios con denuncias de todo tipo, algunas de ellas que se remontaban 30 años atrás, ¿no? Eso es que para dejar, por ejemplo, al agresor en una situación de indefensión absoluta, ¿no? Y yo creo que lo que estamos ahora viendo es una corrección.
Yo no soy tan optimista como Olmo respecto a que eso vaya a acabar. No. Yo creo que esta es una nueva religión donde o participas o estás fuera. Y además es que no se puede estar a medias, porque si tú conoces un caso como ese y te pones del lado de la justicia, es decir, dices contra este señor o contra esta señora, vamos a suponer que también hubiera denuncias contra señoras que han abusado o que han presuntamente violado a señores o a otras señoras, me da igual, fíjate, ya la condición sexual me da lo mismo. Si tú no te pones del lado de lo que se considera la víctima sin que se haya probado que es una víctima de nada, eres mirado con sospecha de que estás del lado del agresor o de la agresora. Y a mí eso es lo que me parece absolutamente tremendo en una democracia. Es decir, en una democracia lo que tienes, y en un Estado de Derecho lo que hay que hacer es demostrar el delito, no ponerte del lado de una presunta víctima que por el momento ya has visto que no había ninguna prueba que lo justificara de que fueran víctimas, por lo menos en el caso de Kevin Spacey, ¿no?
En el mes de junio el actor concedió una entrevista en la que declaró que los medios, literalmente, le habían convertido en un monstruo. ¿Debemos nosotros dar cobertura a denuncias que pueden estigmatizar, no son cualquier tipo de denuncias, que pueden estigmatizar a personas o acabar con su vida profesional?
Mira, nosotros en el Confidencial tenemos una regla y es que no publicamos nada, ninguna información sobre ninguna denuncia o querella hasta que no está admitida a trámite por un juez. Es decir, hasta que un juez no considera que tiene unos visos mínimos de credibilidad, que hay una base como mínimo para que se investigue. Y siempre y cuando dejando claro que se trata de una investigación que está abierta. Si tú das pábulo a cualquier persona que se te acerque y te cuente una historia sobre algo que supuestamente le ocurrió en la calle, pues corres el peligro, efectivamente, de convertirte en un altavoz de una religión como la que dice Maite, o incluso en un activista, ¿no?, como medio de comunicación. Y hemos visto casos muy recientes también aquí en España. Ideológicamente esto también se ha utilizado. Cuando se hablaba de, no sé si lo recordáis, creo que fue el verano pasado, un chico que decía que había sido en el barrio de Chueca abusado por 8 encapuchados en un portal, ¿no? Pues esto se utilizó para decir que el avance de la extrema derecha estaba provocando el aumento de las agresiones contra los homosexuales, ¿no?
El primero, el ministro de Interior.
Exacto. Bueno, pues que se descubrió que en realidad el chico se lo había inventado, ¿no? ¿Eso quiere decir que no haya agresiones? No quiere decir que no haya agresiones, pero quiere decir que había una predisposición brutal por parte de ciertos medios de comunicación para no solamente creerse el mensaje de esta víctima, sino además amplificarlo para convertirlo en una especie paradigma de lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Bueno, pues yo creo que evidentemente ahí tenemos una responsabilidad a los medios de comunicación y no se puede instrumentalizar este tipo de fenómeno para conseguir un objetivo político.
Lo que pasa que lo que dices es verdad, Chema, y los medios de comunicación hemos de ser así, pero esos ingredientes de personaje famoso, abusador, víctimas que cuentan historias que ocurrieron no sé qué año y tal, es un cóctel demasiado potente para que un medio de comunicación diga esto no lo publico. Si tú tienes sobre la mesa a Plácido Domingo que hizo no sé qué cosa, o que alguien dijo que hizo no sé qué cosa, o Kevin Spacey, un actor de Hollywood importantísimo, yo creo que es difícil que un medio de comunicación se abstenga de poner. Y por muchas cautelas que pongas en la información, digas presunto y no está probado y demás, al final a la gente le queda el titular.
Pues lamentablemente
era muy interesante
este
tema.
Era muy interesante el tema y tenemos que dejarlo aquí porque ahora también es interesante que cobremos y va a haber que poner unos consejos muy interesantes también para que todos los escuchemos. Julio César Herrero.
¿Qué?
Mi casa, teléfono.
Buenas noches y muchas gracias.
Hasta mañana, Salado.
José María Olmo.
Buenas noches.
Un placer, como siempre.
Igualmente.
Se va de vacaciones, ¿sí, Maite?
Ya, me parece
merecidísimas, además, ¿eh?
Vergonzoso, ¿eh? O sea, esto...
Si en algún momento tenéis la suerte de este verano de pasar por Cartagena, ya sabéis que ahí tenéis vuestra casa.
Oye, no tendréis tanta suerte. Vamos, claro, a pensarlo, ¿eh?
Yo, si se lo dices a Espósito, Espósito tiene la costumbre de cuando le dicen, oye, ¿no vendrías a hacer un programa al Congo? Va. Maite Alcaraz, muchas gracias y buenas
muchas
noches.
Muchas gracias, adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
16 de septiembre de 1937. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de Jacques Maritain. El insigne filósofo francés fue embajador ante la Santa Sede, participó activamente en los trabajos preparatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ocupó un lugar destacado en la encíclica Populorum Progressio y elaboró el esquema del Credo del Pueblo de Dios, promulgado en 1968 por el Papa Pablo VI. Él y su esposa Raisa cultivaron la amistad con intelectuales y hombres y mujeres de iglesia, convirtiendo su casa en un centro de acogida y reflexión. Su legado es inmenso y la impronta que ha dejado en la cultura política de la posguerra es clave en Europa y también en numerosos políticos de América Latina. Maritain elaboró una filosofía política distante de las tesis que entienden la política como conquista y mantenimiento del poder. La amistad cívica fue para Maritain el fermento que hace posibles relaciones de convivencia entre ciudadanos con credos religiosos y políticos diversos. Fue un firme defensor de la democracia frente a los desmanes totalitarios. Como hombre de pensamiento nunca rehuyó el compromiso con la realidad. Escapó del perfeccionismo y combatió el maquiavelismo de quienes subordinan sin ningún rubor los fines a los medios. Maritain fue un católico convencido que rehuyó siempre la subordinación de la fe a la política y combatió la instrumentalización de la Iglesia y de la religión. Nunca es tarde para descubrir a un insigne pensador y hombre de fe que nunca renunció a los pilares fundamentales de su vida: la fraternidad, la caridad, la dignidad de la persona y sus derechos y la libertad querida por Dios.
Las 11:10 en